Pasamos al punto primero del acto de la sesión anterior. ¿Alguna observación por parte de los concejales o concejalas al mismo? Ya está hablando la Junta de Portavoces, por tanto la aprobamos por asentimiento. Punto segundo. Presupuesto municipal de 2014, bases de ejecución y plantilla de personal. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas dictaminó favorablemente la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de la Ciudad de Henares para el ejercicio de 2014, las bases de ejecución y la plantilla de personal. De la plantilla personal también tuvo conocimiento la Comisión Informativa de Servicios Generales del Régimen Interior. En el acuerdo se va a constar que el total de ingresos y gastos asciende a 25.184.600 euros, con el detalle por capítulo de gastos e ingresos, y en cuanto a la plantilla, está conformada por 112 plazas de funcionarios y 116 de personal laboral. Segundo, exponer al público el presente acuerdo provisional por un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de examen y reclamaciones, y el acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco, para defender el presupuesto.
Sí, hola, buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. El presupuesto que se trae al pleno de hoy, como bien ha dicho ya en el dictamen, señor secretario, asciende en su cuantía global a 25.184.600 euros. En el resumen, por capítulos, en el de los ingresos, en el capítulo 1, que es el de los impuestos directos, el IBI, vehículos, plusvalía y el IAE, asciende a 1.873.000 euros, impuestos indirectos 450.000 euros, tasas y otros ingresos 4.908.000 euros, transferencias corrientes 6.400.000 euros, ingresos patrimoniales 251.000 euros. Y después tenemos en el capítulo 9 los pasivos financieros, que es el crédito que está previsto pedir en el año 2014, que asciende a 1.054.000 euros. Perdón. Y en el resumen de capítulos del presupuesto de gastos, el capítulo 1, que es el de personal, asciende a 10.873.000 euros, lo que significa un 43,18% del presupuesto total. Capítulo 2, gastos en bienes corrientes, 6.161.000 euros, un 24,47%. Capítulo 3, gastos financieros, 665.000 euros, lo que es un 2,64%. Transferencias corrientes, 3.040.000 euros, siendo un 12,07% del presupuesto. Y en el capítulo 6, asciende a 2.873.000 euros 900, significando un 11,41% del presupuesto. Y en el capítulo 9, de los pasivos financieros, 1.536.000 euros. Después de hacer un desglose por cada uno de los capítulos, sí quería explicar cuáles son las principales novedades de este presupuesto con respecto al de años anteriores. Desde el equipo del gobierno estamos convencidos que este presupuesto que traemos en el día de hoy es un presupuesto que se puede catalogar o que se puede definir como muy progresista, porque intenta cubrir las necesidades de nuestros vecinos en la situación de crisis que todos conocemos que están. Y voy a explicar a continuación principalmente en qué partidas se han establecido las cantidades necesarias para cubrir esas necesidades. Continuamos, en el capítulo 1 se incluye el plan de empleo, que es la continuidad del plan de empleo del año 2013, el segundo plan de empleo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, que se incrementa en un 11%, en algo más de un 11%, porque se destinan 560.000 euros. Como todos ustedes saben, en el del año anterior se destinaron 500.000 euros. En el capítulo 1 también, como consecuencia de la próxima implantación de la próxima firma del contrato con la empresa que va a gestionar el alumbrado público de los municipios consorciados, el consorcio energético de la Campiña, se establece una cuantía de 196.000 euros para la conservación y mantenimiento del alumbrado público, lo que implica un ahorro para el ayuntamiento del 30,47% de lo que se venía gastando anteriormente en conservación, mantenimiento y garantía total. También en el consorcio, como consecuencia de la próxima firma de este contrato, en la partida que se denomina energía eléctrica de alumbrado público, se ha calculado una disminución en la aportación del ayuntamiento, en el gasto del ayuntamiento, de este 30,47%, que va a ser lo que va a significar de ahorro para el municipio de Azuqueque, por tanto para todos sus vecinos, de el gasto en energía eléctrica con todas las farolas encendidas. En el capítulo 2 también se incluye, como decía anteriormente, una partida nueva que se denomina Estrategia Municipal contra la Pobreza. En este año 2014 el equipo de gobierno incluye esta partida principalmente con la finalidad de satisfacer las necesidades de los vecinos que peor lo están pasando, y la cuantifica la partida en 300.000 euros, 100.000 euros en el capítulo 2 y 200.000 euros en el capítulo 4. Para explicar un poco la importancia de esta partida, tiene que ver con cubrir las necesidades básicas de la población en lo referente a aspectos de la iluminación, del gas, del ingreso mínimo de solidaridad, incluso con formación para el equilibrio nutricional de las familias, así como los alquileres. Y esto explico que está en el capítulo 2, una parte, porque es la que el ayuntamiento va a gastar directamente, y en el capítulo 4, en el de las transferencias corrientes, la cuantía de 200.000 euros, porque implica que vamos a colaborar, vamos a tener una colaboración estrecha con la sociedad civil, con las organizaciones, que se dedican a apoyar a estos vecinos, que asciende a 200.000 euros. Una partida del capítulo 2 que sufre una reducción del 10% es la de la depuradora, porque se van a iniciar las conversaciones con la empresa concesionaria y estamos en vías de, estamos estudiando, y en breve se traerá el nuevo pliego sobre el mantenimiento de la depuradora. También baja un 10% la partida que se destina a los transportes, a los autobuses urbanos. Otra partida importante que sufre un incremento de un 30% es la que se denomina apoyo nutricional y refuerzo escolar. Asciende de 100.000 euros a 130.000 euros porque desde el equipo de gobierno hemos valorado la necesidad de intervenir en las necesidades de nuestros jóvenes, de nuestros niños, no solamente desde el punto de vista de la nutrición, que por supuesto no se va a olvidar, sino también de una forma integral con todo lo relativo en su vida escolar. Y la siguiente partida nueva en el capítulo 2, en el capítulo de gastos corrientes, es una partida que se denomina información a los vecinos sobre las cláusulas abusivas o cláusulas suelo en las hipotecas. Esta es una partida que el equipo de gobierno incluye en este presupuesto y consideramos que es trascendental en este momento, en el año 2014, iniciar la información y la gestión necesaria para que los vecinos, que en muchos casos por desconocimiento, la mayoría de ellos por desconocimiento, en sus hipotecas tienen unas cláusulas suelo que, como todos ustedes saben, el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que dice que no son aplicables por parte de las entidades bancarias. Es decir, el Ayuntamiento de Azuqueca se pone al lado de los vecinos para todo lo necesario, no solamente para la información, sino para la gestión y el apoyo necesario para la presentación de las demandas, para intentar que no le sean aplicables, vamos, y para conseguir que no le sean aplicables estas cláusulas suelo a los vecinos de Azuqueca. Dos partidas nuevas que aparecen este año son, que ascienden a 30.000 euros y a 38.000 euros, es la de gestión de residuos propios de vías y obras con 30.000 euros y gestión de residuos propios de las podas con 38.000 euros. En el capítulo 4, que es el de las transferencias corrientes, que como decía anteriormente asciende a 3.040.000 euros, como ya he explicado antes, está el 66% de la estrategia municipal contra la pobreza, que ya no voy a repetir. Pero también se incluyen, porque pasa del capítulo 2 al capítulo 4, eso es una de las modificaciones de este presupuesto, el convenio con respecto a la ambulancia de Cruz Roja y el convenio con la banda de música. En el capítulo 6, que es el de las inversiones, asciende a 2.873.000 euros, 2.873.900 euros. La principal situación para este año es que de estos 2.873.000 euros, el 60%, más del 60%, 1.602.000 euros estarán financiados con recursos patrimoniales, es decir, con la diferencia entre los ingresos propios y los gastos propios. Y el resto con un crédito bancario que, como dije anteriormente, asciende a 1.054.000 euros. Digo esto porque es una demostración de que a pesar de que el presupuesto total del ayuntamiento para el año 2014 es sensiblemente inferior al del 2013, en el 2013 eran 26.228.000 y este año 25.184.000. A pesar de ser sensiblemente inferior, el ayuntamiento está en disposición, como he explicado anteriormente, de incrementar casi un 300 o un 400% las partidas sociales y a la vez asumir el 60% con sus recursos patrimoniales de las inversiones a realizar en el año que viene. ¿Cuáles? Para explicar las inversiones principales que se plantean en este presupuesto son mejora de la señalización vial, mejora de las vías públicas en unas cuantías, la de mejora de vías públicas asciende a 470.000 euros, mejora en las redes de distribución y de colectores, que entre las dos son 350.000 euros, mejora de parques y jardines, otros 350.000 euros, además de otras pequeñas que no voy a enumerar. Pero sí hay dos nuevas que no se habían plasmado nunca en el presupuesto, que se denominan el Parque Deportivo Canino. Esta es, hemos valorado la necesidad de establecer un espacio para el uso de los canes de nuestros vecinos, y además una nueva también es la que se denomina huertos urbanos comunitarios, que ascienden a 35.000 euros, la del Parque Deportivo Canino, y la de los huertos a 40.000. Después, en el siguiente capítulo, dentro del capítulo de las inversiones, está todo lo relativo a las maquinarias, instalaciones y utillaje, en las que se mantienen o se incrementan principalmente en el tema de maquinarias, instalaciones de utillaje de deportes. Y también dentro del capítulo 6 se establecen unas partidas específicas para los equipos de nuevas tecnologías, para los elementos de transporte de seguridad, es decir, para un coche de la policía, así como para las maquinarias, instalaciones y utillaje de Administración General. Y por último, dentro de este apartado 6, está el apartado que se denomina inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios, en el que se establecen unas cuantías para la mejora de los diferentes edificios o de los diferentes equipamientos de los que dispone el ayuntamiento, que van desde la mejora de los edificios de cohesión social, 5.000 euros, mejora de las guarderías, 15.000, mejora de los colegios públicos, 100.000 euros, a pesar de que en breve saldrá la nueva normativa de la que todos estamos esperando de la administración local, y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos, estamos casi seguros que la mejora de los colegios públicos no lo va a tener que hacer el ayuntamiento, sino otra administración responsable, que será la administración competente al respecto, como es la Junta de Comunidades. Mejora de los equipamientos culturales, 42.000 euros, mejora del foro, 90.000 euros, mejora de las instalaciones deportivas, 460.000 euros, mejora de los edificios municipales, 70.000 euros, y mejora del mobiliario urbano, 100.000 euros. La suma de todas estas cuantías del anexo de inversiones ascienden a los 2.873.000 euros. Y por último, explicar el aspecto relativo al crédito bancario, crédito con los bancos que se plantea su petición para el año 2014. Para este año, para el 2014, va a ascender a 1.054.000 euros. Algo por debajo de lo que estaba previsto y de lo que se ha solicitado el crédito para este año 2013. Y no quiero pasar la oportunidad, porque está incluido dentro del presupuesto, y después hay muchísimas interpretaciones o muchísimas maldades al respecto, en el que la deuda viva en circulación al comienzo del ejercicio del año 2014 va a ascender a 13 millones de euros. Al final del ejercicio se mantiene en 13.963.000, al final del ejercicio 13.481.000. ¿Por qué? Porque vamos a pedir menos crédito de la cantidad que vamos a amortizar durante el año 2014. Pero es que quiero explicar claramente, para que todo el mundo sea consciente, para que todo el mundo sepa, cuando después se anuncia o se quiere malinterpretar las cifras, el ayuntamiento de Azuqueca estaría en disposición, por sus cuentas, por su situación financiera, de pedir préstamos hasta los 18.854.000 euros. Lo que indica, esto es el 75% de sus ingresos ordinarios, para que todo el mundo lo entienda. En la reforma de la administración local, en la ley de estabilidad presupuestaria, se establece que los ayuntamientos, las administraciones locales, podemos tener deuda hasta el 75% de nuestros ingresos corrientes liquidados, que, como digo, asciende a 18.854.000 euros. Por tanto, estamos muy por debajo de nuestro límite de deuda, y además cumplimos lógicamente todos los parámetros de la estabilidad presupuestaria de la regla de gasto, además que en el informe de intervención, que quiero aprovechar en este momento para dar las gracias a todo el departamento de intervención, y principalmente en este caso a la interventora, que está ausente por enfermedad, y a la interventora en funciones, a Fernando, por la labor desarrollada, por la colaboración inmensa e intensa, porque han sido muchas horas para poder preparar este presupuesto. Pues, como decía, y ya termino, en el informe de estabilidad, que es un requisito imprescindible después de la normativa nueva sobre estabilidad presupuestaria, por supuesto, el presupuesto que se plantea a su aprobación en el día de hoy cumple todos los requisitos de estabilidad presupuestaria. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular su portavoz, José Luis Moraga.
Sí, Sí, buenas tardes, Pablo, buenas tardes. Para poder hacer un presupuesto es necesario, como tú bien sabes, conocer la ejecución y el estado real de la económica del ayuntamiento. Esta cuestión no se puede llevar a cabo desde nuestro grupo porque por el talante que tienen ustedes, sobre todo tú, José Luis, poco nos hacemos más que pedir por registro la documentación. Te solicitamos una entrada de documentación para poder conocer la ejecución presupuestaria y a la fecha de hoy no nos la has dado. Es más, el otro día en la comisión del pasado viernes, o sea, después de comprobar, nos mandaste la documentación a la fecha del 30 de junio y os hemos solicitado que nos lo mandéis. Lógicamente el 30 de junio está dentro de la ley, no te digo que no. Pero bueno, me gustaría que para poder realizar un buen estudio nos digas la ejecución presupuestaria lo más real posible, ¿no? Así lo decimos también en la comisión del lunes. Como tú me dijiste muchas veces, te interpreció mucho. Pero yo creo que esto no fue tratar la oposición. Y quiero que podamos plantear algunas propuestas sólidas sobre los mismos, ¿no? Si se deben de conocer cómo se encuentra el gasto de cada una de las partidas. Como tú bien sabes, pues se conecta en la Hacienda en una fecha lo más reciente posible. Este primer asunto nos parece fundamental para que todos los vecinos puedan entender nuestro posicionamiento sobre los presupuestos. O es como aquella persona que puede ir a comprar el pan a la panadería y no sabe si tiene dinero o no. Nos encontramos realmente con unos presupuestos en lo que nos suponen algunas cuestiones, como por ejemplo la desaparición de la partida de festejos, en que este próximo ejercicio pasará a desglosarse en varias partidas diferentes. Aprovechamos también la ocasión para volver a solicitar a Santiago Casas como concejal responsable que facilite el gasto final llevado a cabo en las pasadas fiestas de septiembre. Pues no queremos que pase como el año pasado, cuando se debió casi el doble de lo que el gasto estaba presupuestado en la partida. El concejal de Hacienda en la pasada comisión ya nos indicó que el gasto estaría rodando en lo presupuestado. Bueno, pues demostrémoslo, presentando los gastos de este año. También en la parte de fiestas queremos que conozca que el Partido Popular lanzó una propuesta en la comisión de fiestas, como en la propia comisión de Hacienda, en la que se solicitaba a los concejales del equipo de gobierno a que para acá las próximas fiestas de septiembre se contrataran la contratación de la instalación de palanqueras y la instalación de la plaza de toros, pues se hiciera con concurso a peso cerrado, para así intentar disminuir los gastos de estas partidas, ¿no? Y quiero recordar que esta propuesta fue rechazada por ustedes. Luego dicen que no traemos propuestas. Nos encontramos con unos presupuestos en que las competencias sociales, sinceramente, nos parecen correctas. Aunque lo que no podemos coincidir es en el argumento cómo lo utilizan, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Mira, la casa de la acogida, en estos presupuestos, prácticamente desaparece. En la comisión se aseguró que esta cuestión era debido a la falta de resolución por parte de la Junta de Comunidades. Pero ustedes saben perfectamente que la resolución saldrá las próximas semanas. Por lo que no entendemos que en un par de meses realicen ustedes una modificación del presupuesto para incluir la dotación económica al respecto. Otros años también se estaba a la espera de esta resolución de la Junta y ustedes sí lo han reflejado en el presupuesto y modificaron. ¿Por qué ahora no? Por 20 años atrás, de estos presupuestos también están a la espera de conocer la resolución de la subvención del Centro de la Mujer. Y sin embargo, esto sí aparece en los presupuestos, porque unas sí y otras no. Me gustaría que me lo explicaras. Esta cuestión de figurar en presupuestos o no nos lleva a preguntarnos por los famosos huertos urbanos que aquí hemos debatido en varios plenos, ¿no? Reconocen que no tenían consignación presupuestaria, pero no dudaron en darnos largas, alegando relación de informes, problemas técnicos, cuestiones que nunca supimos en qué consistían. Por lo que los fierros y rodeos que ustedes dieron a este asunto. En el caso de que casi todo lo que figura en el presupuesto es fruto de la necesidad de lavar la cara en las públicas de Henares y acometer una serie de remodelaciones integrales que el único objetivo de los vecinos no olvida, sinceramente, la dejadez que habéis tenido en la localidad durante estos dos últimos años. Y el apartado de inversiones, ustedes en este año van a aumentar las partidas bastante. Quizá porque lo que están buscando es ya las elecciones. Voy a poner ejemplo. Aumentan 40.000 euros para mejora de saneación vial, que lo has indicado tú antes, 35.000 para mejora de estructuras específicas, 100.000 para mejorar las redes de distribución de agua potable, 110.000 para mejora de colectores, 200.000 para maquinaria deportiva, 300.000 para mejora de parques y jardines y 410.000 en vías públicas. Y le vamos a criticar, como ya anunciamos en la comisión, que los ustedes se metieron con otros. Si protestamos porque invertís, es porque no estamos de acuerdo. Si no invertís, también protestamos. Lo que nosotros queremos decir que hay que invertir, sí, pero con tener un control del gasto, ¿no? El Partido Popular de las UPKRs critica que resignen la ciudadanía a convivir los dos primeros años de la aplicada legislatura en un estado de mantenimiento mínimo y en muchas ocasiones de escaso, para luego acabar la legislatura en una gran taca de fuegos artificiales y regulando toda la localidad, ¿no? Como decimos, no es incompatible pedir inversión y la vez control. Pues lo más conveniente para Zureta hubiese sido ir destinando partidas económicas sostenibles cada año antes que ahora contar en algunas de ellas subidas de hasta un 87%. Reconozca que en el objeto de estas partidas que acabamos de enumerar, ustedes lo único que están buscando es un rédito político, a costa de no haber realizado un mantenimiento óptimo y adecuado durante estos últimos años. Mantenimiento que ha reflejado, por ejemplo, el pasado verano con la rotura de varias tuberías. Rotura que demostró el mal estado en que se encuentran algunas de ellas fruto del paso del tiempo. Y no debe haber ido sustituyendo las mismas en años anteriores, cuando la situación económica era mucho más favorable. En lo relativo a los gastos sociales de personal, el incremento que experimenta la partida relativa a esta cuestión es de más de 30.000 euros. Solicitamos nos han explicado los motivos de esta subida. También es necesario conocer el gasto final en materia jurídica que este año se lleva a cabo. Pues son numerosos los decretos en los que figuran pagos por contratar servicios jurídicos y no sabemos si no se puede acceder al gasto final respecto a lo presupuestado. También la Comisión de Hacienda nos pidieron ustedes que diéramos unos ejemplos y lo vamos a dar. Por ejemplo, hubo una denuncia de los trabajadores de la casa de acogida, recurso que perdieron ustedes y que entendemos que se podría haber ahorrado y evitado si hubieran sentado a alcanzar un acuerdo con las trabajadoras. Otra denuncia también fue la de un vecino por el contrato de la recaudación ejecutiva, recurso que perdieron también y que también entendemos que podría haberse evitado si se hubiese parado a comprobar lo que la Ley de Protección de Datos dice. Eso no es la cuestión, lo que estamos hablando, pero sí queríamos responder a su petición que nos hizo en la comisión. Nosotros vamos a votar en contra. Cuestión de ustedes, seguro me van a dar la vuelta a todo mi argumentario e intentarán liar a los vecinos. Votaremos en contra de estos presupuestos porque buscan la dejadez de vuestros dos primeros años de legislatura, habiendo relegado a los vecinos a convivir en una localidad que ha sufrido muchas deficiencias. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra todo el grupo de la Izquierda Unida, muy alvarado.
Sí, muchas gracias, buenas tardes a todos los presentes. Después de estudiar los presupuestos, el proyecto de presupuestos que nos ha pasado el gobierno municipal, hemos llegado a una conclusión. Son unos presupuestos que tienen dos caras muy distintas y que reflejan, desde nuestro punto de vista, una contradicción. Estas dos caras son, por un lado, pues una apuesta importante, y hay que reconocerlo, en materia de gasto social, es evidente, no seré yo el que lo niegue. Una apuesta importante también por inversiones de mantenimiento en el municipio, inversiones que hay que afrontar ahora, porque en ejercicios anteriores el gobierno municipal decidió que no eran necesarias, porque entendía que era más importante dedicar el dinero de las inversiones a una gran obra, sujeta a una subvención a través de los fondos TEDER, lo que nosotros denominamos el intercambiador de transportes, aunque ya sé que ustedes consideran que eso es otra cosa, ya veremos al final en qué queda, pero es verdad que durante dos años han tenido los gastos de inversión, digamos, del mantenimiento del municipio, y eso en el ejercicio pasado, cuando discutimos los presupuestos que van a estar en vigor hasta que estos se aprueben, ya se lo dijimos aquí, y bueno, pues yo entiendo que de sabios rectificar, y ahora lo que habrá que hacer será recuperar el tiempo perdido. Y además hay una pequeña bajada, es muy pequeña, pero bueno, también hay que decirlo, de la deuda viva municipal. Digamos que estos son los aspectos positivos de los presupuestos, desde nuestro punto de vista. Pero tienen dos aspectos negativos muy, muy importantes. En primer lugar está el aspecto de la privatización del de alumbrado público. Ustedes le llamarán externalización, que es como le llaman a estas cosas todos aquellos que no quieren reconocer en qué consisten. Podrán hacerlo, seguir haciéndolo. Por cierto, donde otros lo hacen, ustedes lo critican, y además con razón, con toda la razón. Externalizan esta cuestión y la convierten, o se la dan a una empresa para que haga negocio de ella. Y además, desde mi punto de vista, con unas condiciones, las cláusulas, tanto administrativas como técnicas, que me parecen, a mí personalmente me parecen escandalosas. Y pasaré a relatarlas inmediatamente. Digo que este es un gran pecado que tienen los presupuestos. Y luego, creo que tienen otro problema importante, y es que ustedes, no sé si porque ya lo saben, y lo saben a ciencia cierta, no consignan determinadas partidas de ingresos, de subvenciones, que todos esperamos que lleguen en materia social, y me refiero especialmente a la de la casa de acogida y a la del centro de la mujer. Si yo no me imagino, a lo mejor me equivoco, pero no me imagino que el gobierno de Castilla-La Mancha no aporte ni un solo euro, no me lo imagino, a estas dos cuestiones. Ustedes a lo mejor tienen una información que yo no tengo. Ustedes directamente las han hecho desaparecer del presupuesto, y por lo tanto, claro, el montante final de lo que el ayuntamiento dedica de esfuerzo propio a todas las partidas de gasto social, pues efectivamente es importante, pero claro, no estamos contando con eso. Yo creo que con eso habría que contar, porque se me hace muy cuesta arriba pensar que eso no va a ocurrir. A lo mejor estoy equivocado, pero de verdad se me hace muy cuesta arriba. No por ello no dejo de reconocer que hay un esfuerzo por parte del ayuntamiento en materia social. No lo puedo dejar de reconocer, porque es verdad, haciendo las cuentas, ahí me sale casi 1.100.000 euros aproximadamente. El año pasado fueron 912.000, con esas partidas incluidas. Por lo tanto, no es verdad que de un año a otro haya habido una subida de las partidas sociales de entre el 300 y el 400%. No, eso es imposible. Es decir, si el año pasado el gasto era de 912.000 y este año yo tengo contabilizado, en el peor de los casos, un gasto de 1.093.000, pues la subida son exactamente 181.000 euros. Eso no es ni el 300 ni el 400%. Además, el presupuesto no soportaría un aumento del 300 o del 400%. Bueno, es lo que yo he recogido, 300-400% de incremento en partidas sociales. Será alguna partida social, no serán las partidas sociales, no serán todas las partidas sociales. Pero bueno, es igual. Creo que no se recogen estas posibles subvenciones, y no entiendo por qué. Y en todo caso, yo sí que quisiera hacerles una pregunta. Imaginemos que mañana, o pasado mañana, ojalá cuanto antes, recibimos la subvención de la casa de acogida. Y la recibimos exactamente igual que el año pasado, la misma dotación. Con lo cual el ayuntamiento, si no me equivoco, el año pasado tuvo que poner unos 30.000 euros, o 30.883 euros aproximadamente, para sostener sus gastos. Si mañana mismo la Junta de Comunidades pone la misma cantidad en la casa de acogida que el año pasado, ¿el ayuntamiento estaría en condiciones de poner esos 30.000 euros adicionales? Esa es la primera pregunta que les quiero hacer. ¿Estaría en condiciones de hacerlo? Porque eso implicaría un cambio en el presupuesto. Es decir, ¿de dónde sacarían esos 30.000 euros? Y si la dotación que se recibe es menor y por lo tanto el esfuerzo que se le pide al ayuntamiento es mayor, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar? Yo creo que es una pregunta, yo desde luego, si estuviera gobernando, es una pregunta que me habría hecho. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar? A la vista de la subvención que se recibiera. Quiero saber si el gobierno municipal tiene una previsión acerca,
acerca de esto. Porque lo que es evidente es que todas las partidas, bueno, no, me llama la atención, alguna partida se ha mantenido muy pequeña de la casa de acogida, pero el resto prácticamente ha desaparecido del presupuesto. O por lo menos yo así lo he visto. Igual ocurre con el centro de la mujer, directamente desaparece ingresos como subvenciones del centro de la mujer, y en este caso ustedes han decidido mantener el funcionamiento del centro de la mujer, lo cual me parece correcto, ¿eh? Sí que les pediría, por favor, que cuando habláramos de esto después, no me digan que esto es responsabilidad de Cospedal, si ya lo sé, si ya lo sabemos. Es decir, es que yo creo que esa parte del discurso me la ahorro porque me parece tan obvia que no quiero perder el tiempo con ella. Y que la responsabilidad, evidentemente, la tiene quien, teniendo la atribución, no la desempeña. Eso ya lo sé, sí ya lo sé. Pero no me gustaría perder el tiempo aquí porque yo lo que quiero saber es qué va a hacer el gobierno municipal. Porque es muy importante que lo sepamos hoy con la mayor claridad posible. Y me voy a parar en el asunto de la privatización del servicio de electricidad en las calles. Aquí lo que se nos ha expuesto es lo siguiente: que va a venir una empresa privada, que por supuesto es más lista que nosotros, es evidente, porque es capaz de hacer lo que no somos capaces de hacer nosotros como administración, que va a consistir en lo siguiente: nos va a renovar la iluminación con métodos más eficientes, con LED, toda la iluminación de las calles de nuestro municipio, y va a generar tal ahorro esta empresa, un ahorro tan grande, que, por un lado, nosotros vamos a pagar como ayuntamiento menos de lo que venimos pagando hasta ahora. Por supuesto, el servicio va a ser mucho mejor de cómo se venía prestando hasta ahora. Los ciudadanos van a estar mucho más satisfechos de cómo hasta ahora lo venían estando. Y además la empresa va a ganar dinero. Con lo cual aquí todos contentos. Los ciudadanos, por un lado, que van a ser mejor atendidos que hasta ahora. Que además van a pagar menos por tener sus calles mejor iluminadas. El medio ambiente también lo va a agradecer porque vamos a producir menos polución, y la empresa además va a ganar un buen dinero con este asunto. Todos contentos y felices. Hay que decir que esta decisión que ha tomado el gobierno municipal por su cuenta y riesgo es una decisión que no ha contado, o por lo menos aquí no han venido, ni informes técnicos previos, serios, ni un estudio mínimamente solvente. Quiero decir, aquí se nos ha pedido que hiciéramos una especie de acto de fe, de creernos, pues exactamente todo esto que he dicho yo hace un momento, que es el cuento de la lechera. Porque si uno mira las cláusulas administrativas y las cláusulas técnicas, de prescripciones técnicas, lo que ve es lo siguiente. En primer lugar, que hay 7 municipios que están consorciados con una serie de puntos de luz, de farolas, exactamente 15.000, aproximadamente 15.000 farolas, y 215 cuadros eléctricos. Y sobre esto, sobre lo que va a actuar la empresa adjudicataria de este servicio, mejorándolo para que se produzca un ahorro que consiste en que ahora mismo estamos gastando 9 millones y medio de kilovatios hora al año, y al final gastaríamos 2.828.000 en 15 años. Esto es lo que se nos promete, ya digo, sí, al año, claro. Esto es lo que se nos promete, pero yo no he visto todavía, de verdad, ningún informe que esto lo avale. Lo que es evidente, estos son hechos, no son cuestiones de fe. Lo que es evidente es que a partir de esta idea, lo que ha ocurrido en nuestro ayuntamiento es que antes teníamos un departamento municipal de electricidad que funcionaba bien, o por lo menos yo pensaba que funcionaba bien, y que ya no existe. Ha sido desmantelado. Unos trabajadores continúan haciendo trabajos de electricidad y de mantenimiento, pero dentro de Vías y Obras, si no me equivoco, en edificios municipales, ya no en la calle, y otros pues pasarán a los departamentos de los que venían. Con lo cual, además, se están cubriendo plazas de esos departamentos que evidentemente no se van a cubrir para lo que estaban previstas, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Además, se le asegura a una empresa privada que va a cobrar en 15 años, eso sí es seguro, casi 21 millones de euros sin IVA por el desempeño de estas actividades. Eso sí es seguro. Casi 21 millones de euros. Que los 12 miembros del Consejo de Administración de esa empresa cobraron en el año 2011, cada uno, 500.000 euros. 500.000 euros cada uno. Y en el 2012, que ya son años de crisis, 650.000 cada uno. ¿Gracias a qué? Pues gracias a las privatizaciones que se están haciendo de servicios públicos esenciales, en este caso relacionados con la energía. Sí, esto se está convirtiendo en un negocio, en un gigantesco negocio, para algunas empresas, lo que antes se llevaba desde un punto de vista municipal o desde un punto de vista público. Que además en Europa la tarta que se disputa precisamente en este tipo de servicios energéticos que antes dependían de la administración eran públicos, oscila como mínimo entre los 5.000 y los 10.000 millones de euros. Y los 10.000 millones de euros. 5.000 y 10.000. Y que, por lo tanto, es muy apetecible para muchas empresas entrar en esto que antes estaba, le digo, en manos, que era monopolio de la administración pública. Y si uno mira la página web de esta empresa y ve cuáles son sus ofertas de empleo, a uno ya le empiezan a salir las cuentas. Esta empresa, la primera oferta de empleo que tiene en su página web, es la de un contrato a un ingeniero, 8 horas al día, 5 horas de trabajo a la semana, un ingeniero becario, por supuesto, por 426 euros brutos al mes. Ahora empiezan a salir las cuentas. Eso está en la página web de la empresa. Eso está. O sea, me he tomado la molestia de verlo. Yo no me voy a inventar estas cosas. Y al que quiera que vaya y lo mire, ¿no? Es la primera oferta de empleo que aparece. Un ingeniero por 426 euros brutos al mes. Mientras estos señores están cobrando en el año 2012, porque además lo publican ellos, lo están publicando, 650.000 euros por formar parte del Consejo de Administración de esta empresa. Y si vemos el pliego de las cláusulas, no conocemos la oferta de la empresa, yo no he sido capaz porque no está publicada, me gustaría conocer cuál ha sido la oferta de la empresa que en principio ha sido adjudicataria del servicio, aunque hay planteado un pleito por parte de la otra empresa que ha quedado excluida, una UTE Clecia, Sociedad Anónima, pero bueno, no sé cuáles son las condiciones, las mejoras que ha establecido, pero fíjense ustedes que en las cláusulas, por cierto, no sé por quiénes han sido redactadas, me gustaría que si el concejal lo sabe, pues nos informara. Nos dice que como mínimo, el personal mínimo que va a atender todo esto, o sea, la renovación tecnológica de todos estos municipios, de 15.000 farolas, tal, pues van a ser unos como mínimo, con esto ya vale, con esto ya valdría, ¿eh? Un oficial eléctrico, 2 oficiales y 2 peones. Más un ingeniero técnico o ingeniero superior, espero que no sea el becario, este que anuncian, el de los 426 euros. Es decir, 2, 4, 5, 6, esto está en el pliego. Esto está en el pliego. A mí me parece una broma, que en un pliego de un consorcio energético, en el que están incluidos varios municipios, con esos puntos de luz y con ese número de cuadros, se permita que haya empresas que puedan presentarse solo con este equipo. Sería válido ya solo con este equipo. Por eso quiero saber quién ha redactado esto. Me gustaría saber quién ha redactado esto, porque eso me parece una broma de mal gusto. Es decir, menos operarios que los que tenemos en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Menos. Y luego lo que se les pide es que tengan como mínimo un camión y 2 furgonetas. Van a estar las furgonetas dando vueltas continuamente y yo no sé si tendrán tiempo de trabajar, ¿eh? Me gustaría saber cuál es la oferta que hay. Espero que sea sustancialmente superior a este mínimo. Ya digo, no he tenido acceso a la oferta de las empresas y por lo tanto, pues a lo mejor es verdad. A lo mejor es verdad que esto lo incrementa sustancialmente. Pero lo que dice el pliego es esto. Y me parece una broma de muy mal gusto. Repito, se nos pide que hagamos un acto de fe, creyendo que esto nos va a venir bien, y yo creo que esto es la otra cara de los presupuestos. Es decir, por un lado hay, es verdad, mayor gasto social, no se están computando ingresos que yo creo que sí que se van a tener, sí que se van a tener, no sé en qué cuantía, pero creo que sí se van a tener. Se están haciendo inversiones que le vienen muy bien al municipio y que de alguna manera rectifican lo que se ha hecho en ejercicios anteriores y que yo critiqué, que es concentrarlo todo en una obra magna. Y está pendiente qué opinión tienen ustedes sobre el futuro de la casa de acogida, hasta dónde están dispuestos a llegar. Bien, esto en cuanto a la valoración general del presupuesto. Y luego tengo una serie de preguntas que me gustaría aclarar, porque supongo que tendrán una respuesta. La primera pregunta es, ¿por qué trocean el gasto en fiestas? Esto ya lo ha planteado el portavoz del Grupo Popular. Antes había una gran partida para fiestas, o había algún gasto que había que buscar en otra partida, pero ahora esto está completamente troceado, hasta el punto de que debemos entender, y si no, pues me corrigen, que la partida de subvenciones de participación ciudadana, que pasa de 5.800 euros a 62.800, yo imagino que ahí también hay una parte que es el gasto en fiestas, pero quisiera saber cuánto, porque si no es imposible saber lo que está presupuestado para fiestas, es imposible. No entiendo por qué lo han troceado. Yo creo que cuando se trocea una partida en varias, lo que se intenta es que no quede claro al final lo que te gastas, ¿no? Pero a lo mejor tienen ustedes otra respuesta. Pues si es así, pues es el momento de decirlo. A mí me sale que lo que está presupuestado para fiestas en el 2014, pero a lo mejor, te digo, como está tan troceado, no es exacta la cantidad que voy a dar, lo que me sale es que son 364.000 euros, aproximadamente. Pero bueno, explíquenme lo que va a participación ciudadana, que va a fiestas, si es que va a una cantidad, que creo que sí, y entonces veremos cuánto está presupuestado para el 2014. Yo hablo de 364.000 euros, pero está un poco hecho sin total exactitud. Bien, esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es que sube los intereses de demora 77.000 euros. Quisiera saber exactamente por qué. Pasan de 123.000 a 200.000 euros. La tercera pregunta es que suben otros gastos financieros de 20.000 a 40.000 euros. También quisiera saber por qué, la partida de otros gastos financieros. Y también quisiera, si me lo pueden aclarar, por favor, saber por qué el personal laboral temporal de cultura, esa partida baja en 18.000 euros. Quisiera saber por qué sube la partida de personal laboral temporal de deportes 45.000 euros. Y luego una última cuestión, porque lo ha dicho el concejal de Hacienda. Dice, hemos habilitado una partida de 100.000 euros para colegios, aunque pensamos que esta partida que habilitamos para colegios, pues al final no la vamos a poder ejecutar, porque con el cambio normativo que se está preparando, pues parece que no, que ese dinero no se va a dedicar al final a esto, supongo que se dedicará, claro, a otra cosa. Lo único que quiero decir es que el año pasado lo que estaba presupuestado eran 50.000. A lo mejor el momento de haber presupuestado 100.000 era el año pasado, pero como el año pasado estábamos con el intercambiador, claro, no había para estas cosas. De todas formas, me parece bien presupuestar los 100.000, me parece estupendo, porque si los presupuestan es porque se necesitan, imagino. O sea, que yo parto de esa base. Pero me llama la atención que justo se sube ahora, y el año pasado estaba a la mitad. Y bueno, dicho todo lo anterior, como hay muchas preguntas que hay que contestar, y según se contesten, y según se argumenten, pues tendremos que reflexionar y ya decidiremos en el segundo turno nuestro voto con respecto a los presupuestos. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Gracias, de nuevo. Vamos a ver. Anteriormente he hecho una explicación, más o menos técnica, de las cuantías que están incluidas en este presupuesto, o sea, casi como una función explicativa. Pero ahora voy a contestar a las preguntas que, por cierto, como siempre pasa, parece o se utiliza eso de que yo no lo sé, o me parece, cuando en la Comisión de Hacienda ya se han contestado a las preguntas. No sé exactamente, en este punto, es una cosa que se utiliza siempre. La Comisión de Hacienda se hace una pregunta, se contesta, y se viene al Pleno de nuevo con la misma pregunta o con las insinuaciones de que yo no sé de qué parece ser. Bueno, con respecto a la intervención de José Luis, del Partido Popular. El estado de ejecución es el que se presenta en todas las administraciones, a fecha 30 de junio. Es el que se presenta en todas las administraciones. No hacemos nada raro. No mandes civilinamente que sería mejor, Si es mejor aquí, también sería mejor en otras administraciones. Y es el que se presenta porque es el que se dispone a 30 de junio. Después, cuando se aprueba la cuenta general, cuando se liquida el presupuesto, es cuando se aporta la liquidación del presupuesto total. Con respecto a fiestas, por mucho que lo digáis, no va a ser verdad. No nos gastamos el doble de lo que teníamos presupuestado el año pasado. Es mentira. Ya lo expliqué el otro día en la comisión, pero lo vuelvo a explicar aquí para todo el mundo. En fiestas, el año anterior, no se gastó 600.000 euros como ustedes dicen. Es mentira. Y lo que se gastó el año pasado fue aproximadamente, que no me acuerdo exactamente, estaba rondando los 380-390.000 euros de la partida de fiestas. No digáis que no gastamos el doble de lo presupuestado, porque por mucho que se diga, no se va a convertir en una verdad. Y este año, como ya expliqué en la Comisión de Hacienda, porque faltan todavía algunas facturas por contabilizar y por venir, estará rondando el gasto, y cuando usted se informará a los grupos de la oposición sin ningún problema, en los 380-390, muy parecido al año anterior, a lo que hay que descontar los 30.000 euros de ingresos que se tiene el ayuntamiento por la celebración de las fiestas. O sea, gastos aproximadamente 350.000, lo que estaba presupuestado. ¿Por qué? Y ya contesto a la pregunta de Emilio también, ya no te contesto específicamente a esto de fiestas, ¿por qué este año se ha desglosado en diferentes actividades? Porque consideramos, y estamos convencidos de ello, que el gasto en fiestas, en juventud, en mayores, en cultura y en otras actividades tiene la misma consideración que el resto de gastos diversos que existen en esas concejalías. Además, el tema de la participación ciudadana, el gasto del convenio que se tiene con las peñas de Azuqueca, en el que parece mentira, Emilio, que dudes de la cuantía, si lo sabes perfectamente. ¿Cuál es la aportación? A cada una de las peñas y la aportación a la Federación de Peñas. La cuantía que se ha establecido, porque consideramos que es participación ciudadana, porque las peñas no solamente realizan su trabajo en las semanas de fiestas, están trabajando, como tú bien sabes, que asistes a las reuniones durante todo el año, están preparando y están trabajando en la planificación de las fiestas y la cuantía que estás esperando, que te diga, son 57.000 euros. 50.000 de peñas más 7.000 de la Federación de Peñas. Dices José Luis que te parece correcto, que te parece, esa es la palabra que has empleado tú hoy, que el otro día en la comisión la palabra que utilizó el concejal del Partido Popular fue otra, pero vamos, muy parecida, que te parece correcto lo que tenemos en competencias sociales, las cuantías que ponemos en competencias sociales. Pues yo solo digo ya, y me adelanto a solicitar el voto favorable de los dos grupos políticos, porque estamos en el presupuesto más progresista y más social de la
por lo menos de la historia reciente, de la historia reciente del Ayuntamiento de Azuqueca. Y por eso es por lo que si estáis de acuerdo, pues no votéis en contra. No votéis en contra, porque estar de acuerdo de una cosa y votar en contra, además de estar de acuerdo de pedir al Ayuntamiento, como ya se le explicó al concejal del Partido Popular, de pedir al Ayuntamiento y decir que está muy de acuerdo con vuestras políticas sociales, que no son competencia municipal, por cierto, no olvidemos que no son competencia municipal, que son competencia de la presidenta de la Junta de Comunidades y de la Junta de Comunidades, que es la que es responsable de dar de comer o de tener becas comedor para esos niños que nosotros estamos ayudando, es la responsable, la Junta de Comunidades, de las becas para libros y del resto de las ayudas sociales. Es la responsabilidad de la Junta de Comunidades. Y nosotros lo estamos haciendo de forma supletoria, por así decirlo, o porque estamos preocupados por nuestros vecinos. Por lo tanto, estáis de acuerdo en que lo hagamos nosotros, pero no estáis de acuerdo en que, o no se lo pedís a la Junta de Comunidades. Y aquí ha habido multitud de mociones en los últimos años en que con vuestro voto ha sido en contra de pedir a la Junta de Comunidades cualquier cuestión relativa a los aspectos sociales. No puedo, de verdad es que no puedo entender el tema de vuestra catalogación o vuestro sistema de mezclar las cosas de las inversiones con el mantenimiento. El capítulo 6 es el capítulo de inversiones. Capítulo de inversiones. Inversiones nuevas. Por cierto, también Emilio lo ha utilizado, el tema de que hay que hacer inversiones porque ha habido un mantenimiento falto. Pues no tiene nada que ver. Estamos hablando de inversiones. El mantenimiento es capítulo 2. ¿Nos podréis decir que hemos rebajado en los dos últimos años el presupuesto en el capítulo 2? Claro que lo hemos rebajado. Claro que lo hemos rebajado. ¿Por qué? Para hacer programas sociales. Y eso, claro, eso, el pasar de casi 9 millones de euros, que era hace exactamente 3 años, a 6 millones, como es ahora, lo hemos rebajado y lo mantenemos ahora. Por supuesto que hay que tomar decisiones estratégicas que, claro, curiosamente las tiene que tomar el que gobierna, el que tiene que tomar las decisiones, el que tiene que gestionar los 25 millones de euros de los vecinos de Azuqueca. Y esos son los que están en el gobierno. Y esas decisiones estratégicas, pues han sido, como todos conocéis, pues desde diferentes, desde reducción importantísima en el gasto corriente, en la energía eléctrica de los edificios, en el gas, en los combustibles, en los teléfonos, en las comunicaciones postales. Es decir, hemos reducido el gasto diario, conteniendo el gasto para poder mantener y para poder incorporar programas sociales, como los 500.000 euros del año pasado, como los 550.000 del plan de empleo, 560.000, perdón, como los 300.000, como los 300.000 de la estrategia municipal contra la pobreza. Que ahora te explico por qué digo que es el 300%. Cuando una cosa pasa de 100 a 300, se multiplica por 3. Es el 300%. Y lo que ya, de verdad lo que ya es completamente anodino que el Partido Popular venga a este pleno a decir que hemos tenido 2 años en un mantenimiento, es que no lo he apuntado bien, no sé si has dicho ruinoso o no sé, no, es que no es, o sea, no es el caso, pero era un adjetivo bastante poco correcto para lo que el gasto que estamos haciendo históricamente, y además venimos, ¿de dónde venimos? Porque en la pasada legislatura, sabéis perfectamente, que se hizo una renovación integral de la mayoría de los barrios, por tanto, de la mayoría de las redes de agua potable y de las redes de saneamiento, y en estos años anteriores lo que hemos tenido que hacer, que se ha hecho mantenimiento, que se ha hecho mantenimiento, porque aquí parece que no hemos hecho ningún mantenimiento, se ha hecho un mantenimiento. Ya quisieran muchos ayuntamientos tener solo un 10% de la red de fibrocemento. Que ya se ha mantenido, que ya se ha sustituido, que estamos en buena disposición. Y a pesar de eso, el ayuntamiento para el 2014 va a invertir lo necesario para seguir invirtiendo y sin olvidar los aspectos sociales de nuestro presupuesto. Porque es muy, es es que de verdad, o sea, de verdad, y yo creo que todos los años os lo digo, sobre todo, en este caso, a José Luis, al Partido Popular. Después del trabajo, después del trabajo técnico de cuadrar, de ver los gastos, de comparar, del trabajo político, de tomar decisiones, que son muchas horas, ¿eh? O sea, no penséis que esto se hace en pocas horas. Parece mentira que se pueda venir al pleno de presupuestos y decir, yo voto en contra, vamos a votar en contra, porque lo que vais a hacer es un presupuesto para liar a los vecinos, y que es una demostración de la dejadez de los dos primeros años. Evidentemente, esa es la importancia que le dais, y me estoy refiriendo específicamente al Partido Popular, porque no, en este caso no me estoy refiriendo a Izquierda Unida, porque sé que él ha hecho un trabajo intenso de comparación, pero ¿cómo se...? No, porque no se puede venir al Pleno, no. O sea, y lo digo y lo afirmo, no se puede venir al Pleno y decir, voto en contra, bueno, me gustan las cosas, pero voto en contra porque es para liar a los vecinos y es una demostración de vuestra dejadez de los dos primeros años, por favor. Con respecto a las preguntas o a las cuestiones que plantea Izquierda Unida. Al igual que he solicitado al Partido Popular, solicito a Izquierda Unida que vote a favor o no vote en contra de estos presupuestos, porque son los presupuestos del aspecto social más importante de la historia reciente y del que estamos orgullosos, del que sentimos satisfacción los concejales del equipo de gobierno, y queremos hacerla extensiva para el resto de los concejales que demuestren con su voto que están pensando en los intereses de nuestros vecinos. Uno puede optar por un sentido del voto o por otro, pero lógicamente cuando uno opta por un sentido del voto en el que sea contrario, en el que se vote en contra a estos presupuestos, está votando en contra de los presupuestos más sociales de la historia. Y así se reconoce por el concejal de Izquierda Unida, por Emilio, que hay una apuesta importante del gasto social y de las inversiones. El asunto del intercambiador, de lo que tú denominas intercambiador, que te digo igual que al Partido Popular con otras cuestiones, por mucho que tú le sigas diciendo intercambiador, no es un intercambiador, no es el intercambiador. Este es un proyecto para los jóvenes de Azuqueca en el que, además de la urbanización exterior que se está ejecutando, existirá un edificio, un centro joven, en el que tendrán, o por lo menos cubiertas, algunas de sus necesidades y de sus aspiraciones. Le puede seguir denominando intercambiador. Pero vamos, la realidad te va a demostrar que cuando esté esto allí, habrá un espacio de intercambiador, habrá un espacio donde los autobuses de Madrid te lastra cuando se mejore, porque se tendrá que mejorar lo que el gobierno de Castilla-La Mancha se ha cargado, y nuestros autobuses será el espacio, pero eso no es el intercambiador. Pero bueno, y también reconoces que se baja la deuda municipal y esto es positivo. Pero planteas una serie de preguntas y me voy a dejar lo que consideras negativo para el final. Planteas una serie de preguntas con respecto a trocear en fiestas, pregunta que ya fue respondida en la comisión de fiestas y que sigo diciendo, ya he contestado anteriormente y te he dado los datos de la participación ciudadana. Los intereses de demora y otros gastos financieros son partidas que están, la justificación de por qué se pone eso está en el propio presupuesto, en el propio presupuesto, en el tema, lo sabes, en el tema de la deuda viva en circulación. Entonces, cuando es una traslación técnica de la cuantía que está en el estudio de la deuda. Y con respecto al personal laboral de cultura y al personal de deportes, de nuevo, es una traslación de la realidad, de lo que tenemos de lo que está existiendo en estos momentos en el ayuntamiento. Por cierto, que no lo he dicho anteriormente, se mantiene la partida de personal, se mantiene la partida de personal en los 10.873.000 euros, siendo, pues estoy convencido, y a pesar de que se nos ataque por todos los lados, siendo el mayor porcentaje, este 43%, de partida de personal de los ayuntamientos que tenemos por aquí cerca y lejos. O sea, no hay ayuntamiento que tenga tanto porcentaje en la partida de personal como tenemos nosotros. Y esto se debe única y exclusivamente al mantenimiento del empleo público. Con respecto a los colegios, yo no he dicho que esta partida no se vaya a utilizar. Lo que he dicho es que nosotros, a pesar de la reforma de la administración local en el que las competencias de los colegios van a pasar a las juntas de comunidades, a pesar de eso, ponemos 100.000 euros para el mantenimiento, para la mejora de los colegios, perdón. Con lo que te refieres a los aspectos negativos, cosas explicadas en la comisión, y que por cierto, antes es verdad que se me ha pasado decir, porque he dicho el tema de lo del alumbrado público, pero no he dicho el tema de lo de la casa de acogida. No ha sido, pero ya lo expliqué perfectamente en la comisión y lo explico hoy. El alumbrado público que voy a explicar un poquito después permite generar 321.000 euros en la partida en el capítulo 1 y la casa de acogida no se incluye en el capítulo 1, al igual que el año pasado, por cierto, al igual que el año pasado, o es que no nos acordamos que el año pasado lo que pusimos es poner dos meses de la casa de acogida, porque estábamos a la espera y en la indefinición de qué es lo que iba a pasar con la casa de acogida, porque la administración responsable, es que de verdad a cualquiera de los presentes le parece correcto que estamos presupuestando los gastos del año que viene y no tenemos una resolución todavía de lo que va a pasar con una competencia que no es municipal, que es de la Junta de Comunidades, y estamos a la espera de que nos comuniquen, por favor, y acordémonos de lo que pasó el año pasado. Dos meses se presupuestaron. Por cierto, ante la pregunta, ¿qué va a pasar con esos 30.000 euros adicionales? ¿De dónde se van a sacar? Has hecho una revisión muy exhaustiva del presupuesto, pero se te ha pasado una partida. Gastos diversos, casa recogida. 53.629. Mira, que lo siento de verdad que se te haya pasado esta partida, porque es justo la partida que justifica o que contesta a la pregunta que tú has hecho. Pero bueno, curiosamente esa se te ha pasado. Y por último, de verdad, yo soy, al igual que todos ustedes, concejal del Ayuntamiento de Azuqueca. Concejal, orgulloso de ser concejal y de poder participar en la planificación del futuro, como el resto de los concejales, y principalmente como el resto, por lo que yo conozco, de los concejales del equipo de gobierno. Cuando uno, como decía antes, tiene que tomar decisiones, cuando uno gobierna, es que gobierna, es que tiene que tomar decisiones. O sea, cuando uno tiene la responsabilidad de tomar las decisiones, pues tiene que tomarlas. Muchas, imperadas, vamos, muchísimas, el 100% de las decisiones tomadas por el equipo de gobierno actual y pasado, con el sentido común que hay que demostrar cuando uno gobierna. Y en el aspecto del consorcio, por muchas guasas, porque dice que eso es el cuento de la lechera, esta es una expresión, Emilio, desafortunada, porque te lo voy a demostrar, y no me hace falta papeles, porque, como sabéis, por casualidad, en este momento soy presidente del consorcio, en el que estamos 8 municipios, de todos los signos políticos, del PP y del PSOE, de Izquierda no hay ninguno, ya me gustaría de verdad que alguno de Izquierda Unida tuviera la posibilidad de haber estado gobernando y haber tenido que tomar las decisiones. Porque una cosa es estar en la oposición, cuando se está en la oposición uno puede plantear, bueno, pues eso, decir, no, es que esta es lo más puro y lo más gasto. Pues no, hay que tomar decisiones. Y para demostrarte a ti y a todos los concejales presentes y al público presente y a quien se lo tenga que demostrar a partir de ahora, el consorcio energético de la Campiña, por mucho que te digo que utilices expresiones que no me parecen lo más acertadas posibles, va a suponer a los vecinos de Azuqueca, va a suponer al ayuntamiento de Azuqueca, por tanto, a los vecinos de Azuqueca, un ahorro del 30-47% de su gasto con referente al alumbrado público. Eso aproximadamente, dependiendo del precio de la luz, porque como todos sabemos, el precio de la luz está subiendo y mucho. En los últimos años ha subido más de un 47%. Eso va a suponer alrededor de 300.000 euros al año de ahorro para los vecinos de Azuqueca. Para los vecinos de Azuqueca. Ahora estoy hablando como concejal de Azuqueca. Si hablo como presidente del consorcio, va a suponer de pagar 1.670.000 euros, todos los municipios consorciados, a pagar 1.145.000 euros. Claro, ahora te explicaré cómo se utilizan las cantidades para querer desprestigiar algo que no tiene ninguna capacidad, o sea, no tiene ninguna razón para desprestigio, sino que lo único que va a traer es beneficio para las ciudades, los pueblos y los vecinos. ¿Qué es esto del consorcio? Porque claro, cuando uno que no cree o intenta desprestigiar el consorcio, que ya ha pasado por pleno, este parece que es una novedad, ya ha pasado por pleno varias veces. El pleno aprobó la encomienda de gestión, en el que había un informe del planteamiento, en el que el consorcio, una vez constituido, ha tomado las decisiones de aprobar el pliego de cláusulas administrativas y técnicas. Y preguntas, ¿quién ha hecho esto? Pues ¿quién lo va a hacer? El consorcio, los municipios consorciados, como digo, del PSOE y del PP. Los que están gobernando tienen que tomar la responsabilidad. Por tanto, y utilizas expresiones como que se ha desmantelado, parece ser que los trabajadores han desaparecido del ayuntamiento. No, se ha desmantelado. Es verdad, se ha desmantelado o no. El equipo de gobierno, en vistas a la situación inmediata de la firma del contrato con la empresa de servicios energéticos, lo que ha tomado es la decisión de no desmantelar, sino de pasar a los trabajadores actuales que estaban en el departamento de alumbrado público al departamento de vías y obras. Por cierto, como te dije en la comisión y a los trabajadores, no se ha tomado ninguna decisión de subrogación. No se ha tomado ninguna decisión. O sea, que si esto es igual que otras externalizaciones, privatizaciones que tú estás criticando, creo que ahí las palabras tienen que ser un poquito más comedidas. Porque aquí no estamos hablando de ningún despido. Y aún así, el ahorro para el ayuntamiento, es decir, para los vecinos, va a ser de 300.000 euros. Anuales. Por eso, claro, cuando dices, es que en el pliego se pone que esta empresa se le va a pagar 21 millones de euros. ¿Pero cuánto estamos pagando o cuánto pagaríamos en estos 15 años a las empresas eléctricas? Es que cuando uno quiere desvirtuar una cuestión, desde luego utiliza todos los argumentos, pero me parece que en este caso no los puedes utilizar y además el tiempo va a demostrar que vamos a tener una sustitución de todo nuestro alumbrado público al sistema más eficiente, al sistema LED. Todo el alumbrado público de nuestra ciudad y de los 7 municipios que participamos en este concurso, en este consorcio, perdón. Vamos a tener un ahorro los municipios y además los vecinos van a disfrutar de una mejor iluminación. Yo en ningún momento he dicho, ni este pleno, ni con los trabajadores, que ya he estado reunido varias veces, ni con el comité, ni en el del pleno de la encomienda de gestión, en ningún momento he dicho que los trabajadores municipales no hicieran las labores correctamente. Yo, eso jamás habrá salido de mi boca. Lo que sí ha salido es que Cuando uno tiene la responsabilidad de gestionar los dineros de Azuqueca, tiene que tomar decisiones que sean para ahorrar para todos los vecinos. Y eso no implica que los que el personal que ha estado desarrollando su trabajo en alumbrado público haya estado trabajando incorrectamente. Y tampoco implica que vaya a estar trabajando incorrectamente para el ayuntamiento a partir de ahora. Y por último, a los dos grupos, pero principalmente a Izquierda Unida. Cuando al principio de esta segunda intervención os pedía el voto favorable, os pido de nuevo el voto favorable para estos presupuestos. Que manifieste su intención en contra de unos presupuestos de estas características en el que vienen a cubrir las necesidades de nuestros vecinos, de los que peor lo están pasando, en el que viene a cubrir las necesidades de inversión para hacer de Azuqueca una ciudad mejor, que lo disfrutan los vecinos. No olvidemos que el presupuesto es la traslación del programa de lo que se plantea para nuestra ciudad. Claro, uno puede votar en contra por votar en contra, lógicamente, y yo lo respeto, pero es por votar en contra. Lo que pasa que después, claro, no os extrañe cuando yo utilice que alguien ha votado en contra de que haya un incremento de 300.000 euros, una partida de 300.000 euros destinada a una estrategia municipal contra la pobreza. O sea, por cierto, yo creo que de los primeros municipios en el que de una forma integral vamos a incrementar la partida que teníamos anteriormente, que se denominaba el programa de cohesión social, estrategia municipal contra la pobreza. Yo creo, hay muchas cosas por las que estoy orgulloso de ser concejal de mi pueblo, de mi ciudad, muchas. Pero esta, junto con la ayuda a los vecinos para intervenir y colaborar con los vecinos en las cláusulas suelo, en las cláusulas abusivas bancarias, con estas dos sencillas cosas, se justificaría el voto favorable para estos presupuestos. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, José Luis Morada.
Sí, muchas gracias. Augusto, José Luis, has vuelto a utilizar tu estrategia de no contestar y ridiculizar para no contestar el trabajo que hace el Grupo Municipal del Partido Popular. Siempre haces lo mismo, pero sin embargo no has contestado las preguntas que yo te he hecho anteriormente. Eso también no es responsable, porque nuestra misión como oposición es preguntarte y fiscalizar por qué haces una cosa. Y tú, explicarla. Y no por eso voy a ser menos orgulloso de ser concejal que tú, por mucho que lo hables, ¿eh? Y con mucha energía que lo hables. Yo sigo defendiendo, como tú has dicho, y voy a repetir que estamos de acuerdo en la partida de asuntos sociales, pero es que un presupuesto, como tú bien sabes, no solamente son los asuntos sociales. Y un presupuesto se vota en conjunto, no por separado, ¿o no? Entonces no hagas confundir a la gente. Y pone que invito al ciudadano Azuqueca, que lo ve por internet, que vea el capítulo 6, a ver que en realidad quien se inventa las cosas no se las inventa. Porque yo y mis compañeros han hecho un buen trabajo, aunque tú, como siempre, no desprestigios. Pero bueno, ve a lo que tenemos que ir. Espero que me contestes a las preguntas que te hice antes, pero aún así quiero hacer otras preguntas y espero que te ven insultarnos, pues las contestas, que es tu obligación como concejal de Hacienda y responsable del ayuntamiento y de ello. Te digo que vamos a votar en contra, José Luis, y es por lo mismo que te he dicho antes, te voy a retirar otra vez, y es porque para nuestro punto de vista, el presupuesto de este año lo que dice es la dejadez vuestra que los dos años anteriores. Voy a repetirlo, y claramente, y responsable de lo que digo, para que no te pongas colorado con lo que yo te digo, te dejo claro. ¿Sí? ¿Y es así? ¿Y es vosotros no habéis hecho nada? Ahora hacéis muchísimas cosas en busca de lo que queréis, y es que al final llega a las urnas y os voten que bien habéis hecho durante estos 4 años, pero habéis dejado, y lo sabéis porque así lo reflejáis en los presupuestos, partidas para mejorar la dejadez de estos años anteriores. Dejando de lado el tema este, también quiero que me contestes a varias preguntas sobre el apartado de gastos, ¿no? Y es, por ejemplo, en la Comunidad de Deportes, que lo ha dicho antes Emilio Alvarado, y no lo has contestado, yo no he querido que lo has contestado en la totalidad, es que bueno, que has pasado, incluyendo el personal de la comunidad de deportes, más de 1.200.000 euros. Es decir, que casi hemos 170.000 euros de diferencia entre el año anterior, es lo que me quiero explicar. En la Concejalía de Promoción de Mayores, unos 100.000 habéis presupuestado, es decir, el doble respecto al año pasado, bueno, este año, perdón. La Concejalía de Cultura, por ejemplo, habéis pasado de 40.500 a 76.000, 25.000 euros más de subidas. Ahora, como decimos, son ustedes los que deberían explicar los motivos por lo que antes no era necesario realizar esas inversiones y este año sí. ¿Eh? En la pasada Comisión de Hacienda se les preguntó, y otra cosa que también parece que te sienta mal, es obligación nuestra, aparte de preguntar con la Comisión, que el ciudadano sepa nuestro trabajo de fiscalidad hacia el concejal, en este caso tuyo, como responsable. Y aparte de preguntar con la Comisión, mi obligación es preguntarlo aquí porque se queda reflejado en el acta y el ciudadano lo ve en directo o en diferidos, dependiendo como lo quiera. Esa es mi obligación también. Y por eso no te faltamos al respeto. Creo que tú también tienes que estar. Y además, esta legislatura no tenemos prisa. Nos tiramos horas y horas en los plenos como buenos concejales. O sea, que por eso no lo hagas. Te lo digo sinceramente. En materia de ingresos, habéis hecho una previsión, y ojalá se cumpla, pero algunas de las subidas se estiman en los ingresos de unos 400.000 euros en especial de impuestos sobre actividades económicas. Quisiera que me explicarais el motivo. En la partida relativa a ingresos por el autobús urbano, viendo los ingresos, hay casi 6.000 euros menos. ¿Por qué no han bajado la previsión de estos ingresos? Es que mantenéis la partida y, sin embargo, en la ejecución presupuestaria, yo calculo que hay unos 6.000 euros menos de ingresos. Mantenéis, sin embargo, la misma partida. Es un apunte nada más. Cuestiones que también queremos enmarcar, que con el que estamos hablando de, a lo mejor, un total de desconocimiento, porque no sabemos la ejecución real, ni lo gastado, ni lo ingresado, pero recordamos que la ejecución presupuestaria que nos facilitaste es el 9 de junio. Entonces, a lo mejor, en este apartado, creo que puede haber un desfase. Sobre la residencia de la plantilla personal, usted no nos convoca a ninguna mesa en la que estén los representantes de los trabajadores y el ayuntamiento, como pasó la renovación del convenio colectivo. Seguimos esperando que, por cierto, si el equipo de gobierno pues lo pasa a pleno, que se valore una comisión para que los de la oposición también podamos estar presentes en estas reuniones. Yo, en principio, no quiero decir nada más, solo decir que vamos a votar en contra por lo que te he comentado, como por eso te voy a aprender.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. El gobierno gobierna y la oposición hace oposición. Y tan digna es una actividad como la otra. ¿Bien? Y tanto se trabaja en una como en la otra. ¿Bien? Yo que he estado en las dos, puedo afirmarlo. La oposición está para, primero, fiscalizar la acción de gobierno y para opinar sobre lo que el gobierno dice y hace. Es obligación, porque si no entonces nos iríamos a casa. Así que quiero que esto quede muy claro, porque me parece que es tan importante y tan digno como lo que hace el gobierno, porque si no hablaríamos de un sistema no democrático. Voy a referirme a las cosas concretas, porque a mí me gusta discutir los temas concretos, porque yo creo que la parte más general ya la hemos planteado, yo la he planteado en la primera intervención. No pueden extrañarse de que nos extrañe que después de 30 años en los presupuestos el gasto en fiestas esté trofeado. O sea, es que ha estado de otra manera en los últimos 30 años. Ahora ustedes han decidido cambiarlo. Pues es normal que preguntemos. Es normal que preguntemos. Por lo tanto, la respuesta que me da el concejal no me vale. No me vale porque es que parece que las peñas ahora son algo distinto de lo que han venido siendo siempre. Hay explicaciones, mejor dicho, hay respuestas que no son explicaciones. Que no son explicaciones. ¿Es que ha cambiado algo del funcionamiento de las peñas que nos lleva a considerar que este año su presupuesto, o mejor dicho, sus partidas no estén incluidas en unas sino que vayan a otras? ¿Ha pasado algo que se nos haya pasado por alto? Yo creo que no. Yo creo que no, por lo tanto, no hablen de las peñas, no hablen de que yo ya estoy, porque claro que estoy, y como estoy, y no ha cambiado nada, me extraña. Es que qué fácil es darle la vuelta a las cosas. Ustedes sabrán por qué lo han hecho, porque no ha cambiado nada. En todo caso, si ha cambiado algo, díganlo. Dice que una cosa son las inversiones y otra el mantenimiento. Claro, claro, efectivamente, una cosa son las inversiones y otra el mantenimiento, pero cuando no se hacen las inversiones adecuadas, el mantenimiento se ve dañado. Eso es una cosa que yo creo que, vamos, no hace falta ni explicarla. No hace falta ni explicarla. Y yo les critiqué el año pasado en el presupuesto precisamente esto. Y fue una de las razones por las cuales yo el año pasado voté que no a los presupuestos. Porque ustedes habían abandonado, en gran medida, tanto las inversiones menudas, las inversiones en los barrios, las inversiones, como las partidas de mantenimiento. Las habían dejado prácticamente, bueno, y muchas de ellas además sin ejecutar. Que lo estuvimos viendo, no se ejecutaron. Porque decidieron hacer otra cosa, y yo critiqué, pues, esa decisión. Ahora, ¿han decidido hacer lo contrario? Pues me parece bien. A mí me parece bien. Son ustedes los que han cambiado de opinión. Yo no, yo sigo manteniendo la misma opinión. Sigo manteniendo la misma opinión que el año pasado y que en ejercicios anteriores. Creo que es un error concentrar las inversiones en una sola cosa. Creo que es un error. Creo que las inversiones deben estar esparcidas, deben atender un poco a todas las cuestiones que van surgiendo con el paso del tiempo y con las necesidades de los vecinos. Este año lo hacen de otra manera, más acorde a lo que yo entiendo que es correcto, pues por eso he dicho que me parece bien. A mí sí va a ser también un problema, ¿verdad? Si yo alabo que ustedes hayan cambiado su orientación, si lo que me parecía mal es lo que hicieron el año anterior. O sea que yo no sé quién ha cambiado de opinión. Yo sí sé quién ha cambiado de opinión. Ya digo, lo celebro. Con la caja de acogida, lo que he dicho es que desaparecen casi todas las partidas. Casi todas las partidas. Que alguna partida se mantenía. Y curiosamente, la que usted me dice ha bajado 10.000 euros. 10.000 euros. No sé exactamente por qué ha bajado 10.000 euros. Si puede, por favor, me gustaría que me lo explicara. En cuanto a en cuanto al consorcio, que es donde veo que tenemos la mayor distancia. La pregunta o la cuenta que hay que hacerse no es la que se hace el concejal. La cuenta que hay que hacer es ¿cuál sería el ahorro si lo hiciéramos nosotros? Esa es la cuestión. ¿Cuál sería el ahorro si lo hiciéramos nosotros? O sea, lo que no vale es decir, con este sistema estamos gastando X y con un sistema nuevo que nos lo hacen otros vamos a gastar mucho menos. Que ya veremos. Y en todo caso eso es una privatización. La pregunta es, ¿cuánto nos ahorraríamos si lo hiciéramos con medios propios? ¿Y cuánto nos vamos a ahorrar teniendo como intermediario a una empresa? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y en esa pregunta la respuesta es clara, salimos perdiendo, se ponga usted como se ponga. Se ponga como se ponga. Y no es una cuestión de decir, no, claro, es que si ustedes gobernaran en algún municipio, bueno, pues claro, esto siempre es hablar de lo que no ha pasado. ¿No? Pues si gobernáramos en algún municipio, pues ya veríamos lo que hubiéramos hecho. Yo creo que no hubiéramos hecho esto, lo creo. Pero en todo caso, como no ha pasado, no sé qué sentido tiene hablar de las cosas que no han ocurrido. Habla usted de que vamos a tener 300.000 euros de ahorro al año. Pues si la factura de electricidad son 300.000 euros al año, la del consumo son 300.000. Pues si va a resultar que no va a salir gratis el... Bueno, es la cifra que me ha llamado mucho. 300.000 euros al año de ahorro. Bueno, pues prácticamente eso es que la luz no va a salir gratis. Bueno, pues es fantástico. Es una cosa que yo no logro comprender, de verdad. En mi limitado alcance yo no logro entender. Yo sí sé una cosa. Todo servicio público que se privatiza funciona peor que antes de ser privatizado. Eso sí lo sé. Y usted también lo sabe. Lo que pasa es que a usted le toca aquí defender esto, pues porque usted es el promotor. Bien, pues ojalá acierte. Pero la constatación es más bien la contraria. Por cierto, no me ha contestado cuando dice que me tomo un poco a broma o a cuchufleta el pliego de cláusulas administrativas, no me ha contestado a esta cuestión. A dos cuestiones. En primer lugar, ¿quién ha redactado? Porque esto no lo ha redactado el consorcio, lo ha redactado una persona de carne y hueso, ¿no? tendrán nombres, apellidos o serán varios. Me gustaría saber quiénes han sido. Porque a mí me parece que poner... Bueno, pero que como le hice la pregunta y no se me ha contestado, la voy a formular. Poner que con 6 personas, como mínimo, ya se tiene acceso a poder presentar una oferta para llevar adelante toda esta renovación de las luminarias de todos los municipios consorciados, a mí me parece un escándalo. Si tiene una explicación, pues la das aquí y tan contentos todos, ¿eh? Y tan contentos. Luego quisiera saber, porque, ya digo, es un documento al que no he tenido acceso, quisiera saber si es que la empresa que finalmente ha sido adjudicataria, en este capítulo en concreto, plantea alguna mejora. Es decir, quisiera saber si esta empresa, es decir, ¿con cuánta gente va a contar esta empresa desde el primer día para poder hacer todo esto que nos dicen que nos van a hacer? Si es que tiene el dato, por favor, que yo no lo tengo. En cuanto a los trabajadores, vamos a ver, había un departamento, es que a mí discutir sobre obviedades me parece que perdemos. Había un departamento de electricidad y ya no está, ya no existe. Los trabajadores, claro, no han desaparecido, efectivamente, siguen vivos, claro. Y el ayuntamiento ha decidido integrarlos en los puestos de los que venían cubriendo vacantes, para no aumentar el capítulo 1, a pesar de que ahí se incluye el plan de empleo. Bien, a mí me parece bien. Si yo no estoy en contra de esa decisión, ya solo faltaría que hubieran hecho eso, ya solo faltaría, porque entonces yo tendría claro cuál sería el sentido de mi voto en este presupuesto, por mucho capítulo social que aquí apareciera, lo tendría clarísimo. Por eso he dicho que el sentido de mi voto dependerá de cómo vaya transcurriendo el debate. Así que nadie ha hablado de despidos, yo por lo menos no he utilizado, vamos, ni he sacado ese asunto, porque no los hay. No sé por qué el concejal de Hacienda habla de despidos, no sé, a lo mejor es que ustedes se lo han planteado en algún momento. Luego yo ni he hablado de ese asunto, porque además es que no se produce. Y finalmente, porque quiero ir a lo esencial, yo he pedido, por favor, una respuesta sobre cuál es el compromiso del gobierno municipal sobre la casa de acogida. ¿Cuál es el compromiso que está dispuesto hoy a firmar? Pueden pasar tres cosas. La primera, que el gobierno de Castilla-La Mancha no ponga un céntimo. Esa es una hipótesis. Yo creo, honestamente, creo que no se va a producir. A lo mejor me equivoco. Quiero saber, en esa hipótesis, ¿qué haría el gobierno municipal? Puede haber otra posibilidad. Que ponga menos que el año pasado. Bueno, pues quiero saber hasta dónde estaría dispuesto el gobierno municipal a llegar. Para mantener o no este servicio. Y la tercera hipótesis es que pusiera lo mismo. No planteo la hipótesis de que ponga más. Es así que no. La descarto. Que ponga lo mismo. Hombre, entiendo que si pone lo mismo el compromiso está, entiendo. Lo doy por hecho. Pero en cualquier caso sí que me gustaría saber que se explicitara concretamente esta cuestión. Y vuelvo a repetir, para que no quiero que nadie me malinterprete. Yo sé quién es responsable de esto. Y creo que en numerosísimas mociones lo hemos ido diciendo pleno tras pleno, tras pleno, tras pleno. Por lo tanto, creo que sobra en este momento en el debate, porque lo que me interesa saber es lo que va a hacer quienes nos gobiernan en nuestra ciudad. Y por favor, le pido la mayor concreción al señor concejal de Hacienda, porque estoy esperando a ver qué hacemos sobre el tema de los presupuestos. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Sí, voy a intentar y voy a contestar a todas las preguntas. Algunas de las preguntas anteriores las he dejado sin contestar, pero no adrede, sino que en la vorágine de las notas pues me gustaría empezar con ellas. Como es el tema del consorcio, de quién ha hecho el pliego, pues lógicamente, como te he contestado, el consorcio está formado por los representantes de los 8 ayuntamientos y ADAC, que es la Asociación para la Defensa, para el Desarrollo de la Alcarria y de la Campiña, que es socio del consorcio energético, ADAC. 7, lo que pasa es que este pliego, a ver, que lo expliqué el otro día, también en la comisión, pero son 8, Son, en el consorcio somos 8 ayuntamientos. Lo que pasa es que Torija no ha entrado en este pliego porque tiene ya sustituido el alumbrado público. Claro, claro, ahí hay 7 que son los que participamos en este pliego. El consorcio no se ha hecho solamente para este pliego, sino para todas las cuestiones energéticas de estos municipios. Que, por cierto, algunos de los ayuntamientos que por instrucciones políticas superiores dijeron que no iban a entrar, que no iban a entrar porque esto era una catástrofe, porque esto era lo peor de lo peor y porque eso lo iba a hacer la Diputación, ahora, a mí, como presidente del consorcio, alguno me ha llegado que algunos de estos alcaldes o alcaldesas están diciendo, ¿y si pudiéramos entrar ahora? Pero claro, cuando uno se pone en contra de algo, no porque a él le interese, sino porque le están diciendo, no te metas, no te metas, no te metas, menos mal que hay otra gente sensata que, independientemente de las cuestiones políticas, toma las decisiones mejores para sus vecinos. Y esto ya se explicará más adelante. Por tanto, ¿quién ha hecho físicamente? Pues los técnicos de ARAC, del consorcio, que es el técnico del consorcio, te puedo dar nombre del técnico del consorcio, pero ¿quién lo ha hecho físicamente? Pues el técnico y José Luis Blanco con el resto de los representantes de los ayuntamientos. Esos son los que lo hemos hecho. Cuando dices que en el pliego se ponen las 6 personas para la renovación de todas de las 15.200 farolas, o sea, yo, de verdad, cuando uno quiere utilizar las formas, eso no es para la renovación de todas las farolas. Eso no es para la renovación. Esa es la plantilla, la plantilla mínima en el mantenimiento y la conservación, no es la renovación. Que vuelvo a explicar de nuevo lo que ya expliqué en la comisión. La empresa de servicios energéticos tendrá un periodo de 12 meses, le habíamos planteado nosotros, ellos han ofertado 7, para sustituir todas las luminarias, las 15.200, para sustituir. Eso no tiene nada que ver con eso. Ese es el personal para el mantenimiento y conservación futuro de las instalaciones y la garantía total. Y la garantía total. Sí, dice eso, pero bueno. A lo mejor pues estas cosas se me olvida contestar a otra, pero bueno, porque vamos a ver, con el tema de el consorcio y para terminar con este tema del ahorro, ¿cuál sería nuestro ahorro si lo hiciéramos por medios propios? Lo primero, que eso ya lo hemos debatido, como digo, varias veces aquí, lo primero que hay que hacer es una inversión de sustitución de todas las luminarias. Y los ayuntamientos del consorcio no están en situación de poder hacer esa inversión. Entonces, se busca la fórmula para que exista una empresa de servicios energéticos, que por cierto, no es nada extraño, ¿eh? No es que seamos los primeros que estamos trabajando en este aspecto para ser más eficientes, tanto medioambientalmente como económicamente. Y claro, cuando te hace la guasa, y eso sí, perdóname, Emilio, que te diga, de que si el ahorro va a ser de 300.000 y lo que el gasto son 300.000, por favor, lo digo de nuevo, creo que a la tercera que lo escuchéis, o a la quinta, ya por fin vais a ser conscientes de lo que estamos hablando. El consumo en energía eléctrica en este momento, si estuvieran todas las farolas encendidas, se ascendería a 552.000 euros. Bueno, en este momento no, de hace meses, que ha subido, de la última subida no la tengo contabilizada en el disco duro de la cabeza. A 552.000 euros. El gasto, lo destinado en personal, que por cierto, yo no he hablado de despidos, lo que he dicho es que no había subrogación. Cuando el gasto, lo destinado a personal, más mantenimiento, más garantía total, asciende a casi 300.000 euros. Por tanto, cuando yo digo que va a haber un ahorro del 30-47 con todo encendido, se ahorra un 30-47 en consumo y en la partida de mantenimiento. Si se quiere entender bien, y me ofrezco a seguir cada semana intentando explicar, explicando a los concejales de la oposición por qué es bueno esto. ¿Y por qué es bueno cuando uno está en el gobierno? ¿Y por qué es malo cuando uno está en la oposición? O sea, Es que no hace mucho se hizo algo parecido. Se hizo algo parecido. No hace mucho. No hace muchos años. Y estando en el gobierno Izquierda Unida. O sea, se hizo algo parecido. Con la piscina climatizada. Con la piscina climatizada. O sea, es que... Y de todas formas... Hombre... Bueno... No vamos a poner en una cuestión personal, pero contestando al Partido Popular. Yo no intento ni tengo la estrategia de ridiculizar a nadie. A nadie. Yo lo que sí tengo, porque formo parte de un equipo de gobierno que prepara unos presupuestos, los que consideramos los mejores presupuestos para la ciudad de Azuqueca. Claro, si uno se siente afectado porque les digo que no se puede venir a un pleno para de presupuestos y decir que van a votar en contra porque lo único que hacemos es guiar a los vecinos, será su responsabilidad. Yo me sentiría muy afectado siendo concejal de Azuqueca y habiendo votado en contra de todas las mociones que se han pedido que la Junta de Comunidades cumpla con sus obligaciones y con sus competencias. Eso sí que me vería muy afectado. Y esos son los concejales del Partido Popular, los que han votado en contra de las mociones que se han presentado o no han hecho nada para exigir del gobierno de Castilla-La Mancha que cumpla sus competencias. O sea, que no estamos diciendo nada más. Y de nuevo dices que vais a votar en contra porque es una demostración de la dejadez del equipo de gobierno. Bueno. Vale. No voy a contestar porque si tú como portavoz del Partido Popular lo que consideras es que este equipo de gobierno y los anteriores, pero este en particular, demuestra su dejadez para con la ciudad y para con los vecinos de Azuqueca, de verdad, solo, y no quiero volver al pasado, solo acuérdate de cómo trabajaban tus concejales cuando tú eras alcalde. Con respecto a la fiscalidad, que a lo que tú denominas la fiscalidad, que es una denominación que no es correcta, ¿no? O sea, pero te refieres a que nosotros trasladamos... ¿Eh? Ah, bueno, a lo mejor es que... perdón. Pero que lo que... Vamos, en fin. Que trasladamos al ciudadano con las inversiones... Has utilizado una expresión que claro, me lo facilitas. O sea, desde luego nosotros no hacemos nada en diferido. Lo hacemos en directo todos los días con nuestro trabajo permanentemente. En diferido hay otras cuestiones que se hacen y otros partidos. Y con respecto a la inspección del IAE, que preguntas si cuando ponemos 450.000, claro, también lo expliqué. Que te lo transmitan, por favor, José Luis. La inspección del IAE, el contrato de inspección que tenemos, ha estado trabajando en los últimos años con el IBI, de una forma intensa, ya que era de forma residual un poquito de inspección. Ha estado trabajando con el ICIO y este año 2014 va a entrar la inspección del IAE. Por eso es la cuantía importante. Y para terminar, porque ya me estoy quedando sin voz. Sí. Con respecto a la casa de acogida, nosotros estamos a la espera de las decisiones que tome la Junta de Comunidades, que es la responsable de este servicio. Yo, lo que no se puede, tanto al Partido Popular como a Izquierda Unida, es yo tengo la solución, o yo tengo una preocupación. Izquierda Unida plantea algunas preocupaciones, el Partido Popular plantea otras preocupaciones, que tiene unas preocupaciones concretas. Y decía, yo quiero saber, pues yo también quiero saber. lo que usted plantea que suba, ¿de dónde lo bajaría? Lo que usted plantea que no se tenga que hacer, pero bueno, eso es la diferencia, como he dicho anteriormente. Ahí el gobierno tiene la necesidad de plantear unos presupuestos y la obligación. Por último, decía José Luis que hemos abandonado las inversiones. Bueno, no, creo que esto es, o sea, creo que esto ha sido de Emilio, ya lo tengo mezclado, perdón. Que hemos abandonado las inversiones. Es falso, falso y falso. Lo que hemos hecho, claro, es que, o sea, usted está diciendo que hubiera renunciado a 2 millones de euros para la ciudad de Azuqueca. Vale, pues entonces yo lo voy a decir a partir de ahora que usted es capaz de renunciar a 2 millones de euros para la ciudad de Azuqueca. Y, vale, yo he respetado su palabra, por favor. Y pido, y ya termino, pido al Partido Popular que vote, que no vote en contra de estos presupuestos. Pero a Izquierda Unida se lo solicito de una forma especial, que no vote en contra de estos presupuestos. Porque me va a decir, ya estamos con otros municipios, pero es que es Izquierda Unida. No voy a hablar de Rivas, voy a hablar de más cerca, de Alcalá de Henares. De Alcalá de Henares, en el que sobre un presupuesto de 170 millones de euros que tiene el Ayuntamiento de Alcalá, 170 millones de euros, Izquierda Unida votó con abstención a los presupuestos presentados por el Partido Popular por tres causas. Una, porque destinaban 50.000 euros en abonos para desempleados. 50.000 euros, que eso en la comparativa nuestra, aproximadamente de 170 millones a 25, pues yo lo he dividido por 7. Aproximadamente es como si nosotros destináramos 8.000 euros al plan de empleo. Destinaban 250.000 euros a los parados de larga duración. Eso es en Alcalá de Henares, Izquierda Unida. 250.000 euros dividido entre 7, aproximadamente a unos 35.000 euros para parados de larga duración. Y porque destinaban una cantidad indefinida, porque no la he podido encontrar, a comedor escolar y a los alimentos. Es decir, le vuelvo a solicitar a Izquierda Unida por lo menos, abstención en estos presupuestos, porque a 10 kilómetros escasos su formación lo que hizo es aprobar los presupuestos del Partido Popular, permitir con su abstención que los presupuestos del Partido Popular en Alcalá de Henares siguieran adelante. Por tanto, estamos hablando de Azuqueca, pero vuelvo a decir y ya termino que cuando uno está en el gobierno tiene que tomar responsabilidades y cuando está en la oposición también se tiene que ser responsable. Gracias.
Gracias, José Luis. Bueno, pues como el debate de presupuesto siempre es un poco más así, damos un último turno breve, por favor, para puntualizar y pasamos a votar.
Sí, el mío va a ser muy breve, no sé si llegará un minuto. Es que no hemos contestado ninguna pregunta que te he lanzado. Pero respeto, no lo comparto, evidentemente. Es obvio y llevas razón que el que gobierna es el que tiene la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones. Tanto tú como concejal de Hacienda y Pablo Bellido como alcalde, como concejal de la presidenta de la comunidad. Y cuando llegan las elecciones, el que tendrá que decidir si hemos hecho bien los deberes será el ciudadano. Pero no juegues tú antes, eso está claro. Lo que sí. Yo solo quiero recordarte que te he dicho la dejadez de los dos últimos años, que no has hecho nada, y que ahora os tienes que gastar un dinero en mantenimiento de la dejadez. Pero si lo hubieras hecho año por año, presupuestado y poco a poco, no se hubiera deteriorado la ciudad de Azuqueca. Nada más, no me has contestado a nada, pero te lo agradezco también. Nosotros vamos a votar en contra, y nada más a decir.
Gracias. José Luis, tiene la palabra Emilio Alvarado.
Sí, yo voy a aprovechar este turno también, voy a consumir muy poquito tiempo, son las 8:30, vamos en tiempo.
No sé qué hora es.
Sí, Dos cosas solamente. Es la primera vez, bueno, yo creo que desde que yo tengo memoria, a lo mejor ha ocurrido antes, ¿no? Es la primera vez que cuando al gobierno se le pregunta qué es lo que va a hacer como gobierno, el gobierno le pregunta a la oposición qué es lo que haría. Es decir, vamos a ver, no, eso es la primera vez que ocurre. Yo creo que el gobierno tiene la obligación, que para eso gobierna, tiene la obligación de decirnos qué piensa hacer. Tiene esa obligación. Y no puede salirse por la tangente diciendo que el que tiene que responder a las cuestiones del gobierno es la oposición. Sí, sí, eso es lo que acaba de decir sobre el tema de la casa de acogida. Que qué es lo que haríamos nosotros. Pero si es que la pregunta se la hago yo a usted, contéstela, y cuando usted conteste, me la puede hacer a mí. Y a lo mejor le digo qué es lo que pensaría hacer yo. Pero hombre, lo lógico es que usted me conteste, porque además la pregunta la he formulado yo primero. O sea, esa forma de salirse... No, yo sigo sin saber. No sé, a mí no me importa que me interrumpas. Que no me interrumpes tampoco, por cierto. Entonces, hombre, yo pido que se conteste. Y es que la respuesta, por decir algo, me ha dejado... Bueno, y sale con el tema del concejal de Hacienda. Siempre hay que sacar, de verdad, un ejemplo. Yo también he visto algunos de los ejemplos que han ido sacando aquí acerca de lo que ha hecho, y luego resulta que no es así. O sea, lo que cuentan no es exactamente así. Hay otras cosas, y por lo tanto, mire, yo no estoy pendiente de lo que hacen en Alcalá de Henares o en otros lugares. No estoy pendiente. Pero sí que he podido comprobar que muchas de las versiones que dan aquí de los hechos, que supuestamente han ocurrido, no son ciertas, o no son completas. Por lo tanto, a mí ya me sobran. Y yo no vengo aquí con una retahíla de ayuntamientos del Partido Socialista que a lo mejor han hecho barbaridades en sus municipios, porque entiendo que ustedes no son responsables. Es que me parece que es una cosa que a mí ya me empieza a... Hombre, no diré molestar, porque yo no me molesto por eso. Pero creo que es que está fuera de lugar. Creo que está fuera de lugar. Porque si no, vamos a tener aquí una retahíla, cada uno, de ejemplos, para avergonzar a los... Yo creo que no es el caso. Y ya le digo, yo he comprobado algunas de las afirmaciones que han hecho ustedes aquí sobre cosas que decían que se habían hecho. Y luego no eran así. Por lo tanto, ya ni me voy a molestar en comprobarlo. Porque no voy a perder el tiempo con esta cuestión. Y desde luego, no creo que sea la mejor manera de terminar una intervención en la que usted lo que nos pide es, por lo menos, una actitud no beligerante con el presupuesto que presentan. Que además yo creo que desde el principio la he insinuado. O sea, yo no he dicho en ninguna parte de mi intervención que íbamos a votar en contra. Creo que no lo he dicho. Porque creo, y termino como empecé, creo que hay partes de este presupuesto, elementos de este presupuesto que a mí me parecen positivos. Y como yo creo que todo aquello que beneficia a los vecinos de Azuqueca, venga de quien venga, hay que apoyarlo, o por lo menos no hay que votar en contra. Pues ese era el espíritu y la intención con la que yo venía aquí. Y creo que la terminación de su intervención, como dando a entender que hicieron mirar a Alcalá con unas migajas, que además arrojadas por el Partido Popular, se ha contentado, y aquí parece que, pues me parece que no es la mejor, no es muy elegante la terminación. No es muy elegante. Y nada más, no digo más. Por favor, si puede contestar a la pregunta como gobierno, no intervendría más sobre este asunto, porque ya no voy a decir nada nuevo y no voy a aburrir más al público con mis argumentos. Gracias,
Emilio. Tiene la palabra José Luis Blanco.
Un minuto solamente para... Creo que sí he contestado a las preguntas que has hecho. Con el tema de... Si me vuelves a preguntar lo mismo sobre el estado de ejecución, a eso no te voy a contestar porque ya te había contestado anteriormente. Con el tema de los autobuses es por el tema del estado de ejecución. Con el tema de los deportes y de los mayores, de por qué ponemos esas cuantías, pues porque es el presupuesto que trae aquí el equipo de gobierno, lógicamente. O sea, ponemos esas cuantías porque son las que hemos decidido que... las que hemos decidido nosotros que hay que poner para el año 2014. Se puede estar de acuerdo o no, pero desde luego en ningún momento, y lo vuelvo a repetir, yo quiero ofender a los concejales de la oposición, ni lo he hecho. Lo único que pido es... Yo sé perfectamente cuál es el trabajo de la oposición, de fiscalizar, lógicamente, pero cuando uno dice yo esto no lo haría así, por lo menos que diga cómo lo haría. No te he preguntado específicamente por el tema de la casa de acogida, qué es lo que harías tú, no. He dicho que, como norma general, cuando uno dice que se gastaría más dinero en una cosa, tendrá que decir de dónde lo quita. Porque el dinero por desgracia, es el que es, 25.184.000 euros. Y eso es lo que tenemos. Lo que tenemos para distribuirlo de la mejor forma posible, desde luego, claro, el equipo de gobierno lo que considera es que lo que trae, el proyecto de presupuesto que trae, es la mejor forma posible para la mejora de la ciudad y para la mejor satisfacción de los intereses de los vecinos de Azuqueca. Otros pueden pensar lo contrario, otros pueden pensar que se lo gastarían en otras cosas, pero este es, claro, este es el presupuesto que trae el equipo de gobierno. En ningún momento he dicho que, o he insinuado que Izquierda Unida vaya a votar en contra. Solo, y no lo he querido decir literal lo que dijo la portavoz de Izquierda Unida, porque tampoco creo que tenemos que estar hablando de otro sitio, pero lo que sí estoy convencido, Emilio, a Izquierda Unida en general, es que estos presupuestos que traemos aquí hoy son unos presupuestos muy parecidos a lo que Izquierda Unida haría si estuviera gobernando. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Bueno, yo creo que el presupuesto del año 2014 es un presupuesto netamente progresista que demuestra las diferencias que hay entre un gobierno que antepone los intereses de los ciudadanos y un gobierno que pone por delante otros intereses. Porque mientras los presupuestos del Estado y de la Junta, que se han presentado recientemente, someten a un mayor sufrimiento, a una mayor crueldad a la sociedad a la que gobiernan, nosotros intentamos darle respuesta. Mientras el PP hace recortes, sube impuestos, por cierto, en esta legislatura el gobierno de Azuqueca habrá bajado la presión fiscal de lo que le compete, otra cosa es lo que haya hecho Rajoy con el IBI, y ha incrementado de manera muy clara el gasto social. Por tanto, es un presupuesto que demuestra la preocupación por los que menos tienen, las respuestas sociales y la apuesta por el empleo. Quiero recordar el aumento del 11% que ha dicho José Luis Blanco en el plan de empleo. Tenemos el plan de empleo municipal, exclusivamente municipal, más grande de toda Castilla-La Mancha. Podemos presumir, ¿eh? Hay ciudades en Castilla-La Mancha de 200.000 habitantes, de casi 200.000 habitantes. Nosotros con 35.000 somos el mayor de toda la región. Creo que es una cosa que a lo mejor no la decimos lo suficiente. Nos falta quizá hablar un poco mejor de nosotros mismos. El municipio que más destina, el que más, no de manera neta, sino de manera absoluta, a un plan de empleo municipal de toda la región. Mientras el gobierno regional, que tiene las competencias, no hace nada. Que destina una suma nueva, no la que venía acumulando todos los años, sino nueva, en la estrategia municipal para combatir la exclusión social y la pobreza, de 300.000 euros. 300.000 euros nuevos, movilizados, que evidentemente vienen de ajustes, porque quiero recordar que el conjunto del presupuesto baja un 4%. Bueno, pues bajando un 4% del presupuesto, se aumenta el gasto social, se aumenta el plan de empleo, se aumentan inversiones muy importantes, se aumenta el plan de apoyo nutricional y de refuerzo escolar a los niños, y se van a hacer inversiones, que no las voy a decir, pero que creo que ha quedado claro, que es el presupuesto más progresista, sin duda, de los que yo he hecho, más de los que yo puedo asumir como alcalde, un presupuesto netamente social, y como también hacía el concejal de Hacienda, felicitar a los servicios económicos del ayuntamiento, a los concejales y concejalas, especialmente al concejal de Hacienda, por el buen trabajo para poder hacer este presupuesto. Yo entiendo que el Partido Popular vote en contra, porque es la antítesis lo que hace donde gobierna. Por tanto, lo comprendo y lo respeto. Si votase a favor de un documento presupuestario que lo que viene es a bajar la presión fiscal en lo que nos compete y a aumentar el gasto social, es decir, a preocuparse de los que menos tienen, pues claro, no podría estar a favor de lo que hace Costello Rajoy, que es lo contrario. No me extraña en absoluto que el PP esté en contra de estos presupuestos, porque presumo que si no, no estarían en el PP. Estarían en contra de lo que ha hecho Costa y Rajoy, que es someter a una espiral de crueldad brutal, por cierto, también Román, que también ha subido la presión fiscal una barbaridad, aunque desgraciadamente los medios de comunicación de nuestra provincia lo tapen, ¿no? Pero comprendo que el Partido Popular esté en contra de esto. Y también comprendo que estén en contra del plan de empleo, del programa de apoyo nutricional a los niños o de la estrategia contra la pobreza, sí, lo comprendo, porque si estuviesen a favor, se lo tendrían que exigir a su gobierno, que no lo hace, siendo competencias suyas, por tanto, lo comprendo. Le pediría al PP, dado que hoy se ha presentado una
enmienda al presupuesto de Castilla-La Mancha por parte del Grupo Socialista que la votasen. Es una enmienda muy concreta, que se destinen los recursos necesarios para terminar el centro de salud que paró Cospedal cuando llegó al gobierno. Eso creo que no debería ser muy difícil para ningún concejal de Azuqueca, votar a favor de que se termine el centro social en un edificio que está absolutamente abandonado y que corre el riesgo de ser vandalizado si no se hace algo cuanto antes. Por tanto, lo entiendo. No sé si Izquierda Unida se va a tener o va a votar en contra, no he conseguido averiguarlo de las intervenciones, pero yo estoy diciendo una cosa. Yo he tenido en mi despacho este año, a principios de año, a la empresa que gestiona la limpieza diaria en los parques y jardines de San Fernando de Henares, empresa privada. No, ya he tenido en mi despacho porque en una forma de oferta yo evidentemente no la he aceptado, pero es que claro, en prácticamente toda nuestra zona hay muchos ejemplos de lo que hace el PP y el PSOE. Uno puede contrastar y a veces son discrepantes, a veces son similares, como uno quiera. Pero en esta zona hay dos ayuntamientos, más o menos de nuestro tamaño, uno bastante más grande que arriba, otro más o menos como Azuqueca, que es San Fernando, donde ahí se expone el modelo que Izquierda Unida tiene. ¿Y saben cómo llevan la limpieza, las vías y obras y los parques y jardines? Pues en un sitio con una empresa pública, con una deuda brutal, y en otro con una empresa privada. Y entonces es bueno que la gente sepa que nosotros hemos podido escoger ese camino. Yo lo he tenido en mi despacho, haciéndome una oferta concreta, y he dicho no. Por tanto, me tengo que preguntar si eso que aquí es tan malo, cualquier tipo de externalización de privatización es tan malo, no es tan malo en el resto de los sitios, porque claro, hemos hablado de la empresa. Esta empresa que, por cierto, ahora recientemente el Ayuntamiento de San Fernando le ha bajado un 20% los ingresos y que va a reducir el salario de los trabajadores un pico importante, un 17%, no es una empresa, no es una cooperativa de hombres y mujeres de San Fernando, no, es Valoriza. O sea, es decir, la de la mordida de Cospedal, la de la mordida del Ayuntamiento de Toledo, la de las basuras, de un tal del Rivero. Pero nos estamos hablando, se dice, pues esa empresa tiene detrás al Consejo de Administración que cobra 500.000 euros cada trabajador. Del Rivero, que no es el hijo de Trotsky, ni de Bakunin, no, del Rivero. Esta es la realidad de un gobierno a 30 kilómetros de Azuqueca. Y esto hay que comprenderlo, es decir, yo no critico lo que hizo San Fernando cuando tomó esta decisión. No lo critico porque no lo conozco bien. Lo que sí digo es que me gustaría un poco de generosidad y de comprensión cuando los equipos de gobierno de Azuqueca, intentando pensar en el beneficio de los vecinos y vecinas de Azuqueca, toma decisiones que además, por cierto, hemos decidido, y podríamos no haberlo hecho, que el personal se quede en la casa. Que podríamos haberlo hecho. Podríamos haberlo hecho perfectísimamente. Y la ley nos hubiese amparado. Y lo hemos decidido porque creemos que es lo mejor para los trabajadores. Claro, me parece que es muy conveniente que se tenga en cuenta que el equipo de gobierno hace un esfuerzo brutal por mantener servicios públicos no municipales sin que nadie lo valore. En otros sitios se cierran, se despide a maestros, a profesores, e incluso en guarderías públicas y de los ayuntamientos se despide a trabajadores cuando las comunidades autónomas bajan el salario. Tengo aquí una serie de recortes. Luego, porque después se nos pide a nosotros que hagamos cosas que a 15, 30, 45 kilómetros se hacen al contrario. Me ha parecido muy poco sólido el argumento de que no se puede votar a favor de este presupuesto 2014 porque el gobierno en el año 2012 o 2013 no hizo lo que tenía que hacer. Pues critiquen lo que no hicimos y voten ahora lo que sí estamos haciendo, si es que esto les parece bien, porque se deduce de sus palabras. Parece que son excusas al no encontrar argumentos sólidos para criticar estos presupuestos y hay que evocar aquellos. Por último, una apreciación. Para bajando los ingresos, bajando el presupuesto total, subir como hemos subido, una barbaridad, el gasto social, el gasto en cultura, el gasto en educación, el gasto en deportes, el gasto en infancia, el gasto en juventud y el gasto en mayores, se entenderá que hay que ahorrar de algún sitio, ¿no? No, pues de esos ahorros tan beneficiosos como los que tuvimos en su día con la piscina cubierta, 450.000 euros al año,
desde que empezamos ya más de 2 millones de euros que se ha ahorrado este ayuntamiento gracias a esa buena gestión, es de lo que estamos hablando con programas como el que ha planteado el concejal de Hacienda, el consorcio energético. Una apuesta por disponer de más recursos para ayudar a los que menos tienen y para hacer ciudad desde la cultura, desde el deporte, desde la infancia, desde los mayores, desde la juventud, desde todos los ámbitos. Es de eso de lo que estamos hablando. Y eso es buena gestión, no es mala gestión. Yo creo que es de lo que se debe hablar. Yo no he querido entrar en otras cuestiones, pero podríamos, de cómo han sido los servicios que ahora se externalizan, cómo han funcionado, cómo en otros sitios se está haciendo esta gestión, que tengo de verdad una batería de información a este respecto que se le caerían los pelos del sombrajo cualquiera, os lo aseguro. Y si se provoca, algún día lo diré. A lo mejor algún día he tenido hablando, no sé si en un pleno medio de comunicación, de cosas tremendas que han pasado en los servicios de electricidad aquí y en otros sitios, para que se vea de lo que estamos hablando, porque ya está bien que una buena gestión se quiera difuminar con insinuaciones. Yo creo que si hay una cosa que nos ha demostrado la historia, ahí está la experiencia de la piscina cubierta, es que nos hemos ahorrado en 5 años 2 millones de euros. 2 millones de euros de los vecinos y vecinas de Azuqueca, que están en inversión social, en planes de empleo, en cultura, en juventud, en mayores, en educación. Es que es de eso de lo que se trata, de buscar cómo, teniendo menos ingresos, sin subir los impuestos, excepto lo que sube Rajoy, conseguir drenar recursos para ayudar a la gente que lo está pasando mal. Y a eso nos hemos dedicado. Y por eso yo creo que este presupuesto es para sentirse muy orgulloso e insisto en agradecerle tanto al concejal como a los servicios económicos y a los compañeros y compañeras del equipo de gobierno su trabajo intenso para poder hoy presentar este documento. Muy bien, pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor del presupuesto 2014? 11. ¿Votos en contra? 7. ¿Abstenciones? 1. Muchas gracias.